Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Las 12:06, 11:06 en Canarias y estamos de vuelta. Díaz Rovira, María, ¿cómo
¿qué
estás?
¿Qué tal, Rodríguez, Elia? Muy buenos días. Encantada con nuestra invitada de esta mañana de
pues
domingo,
claro que sí.
1 de diciembre, que nos hemos metido ya en el mes de diciembre sin
ya
darnos
aquí,
cuenta.
Ya está aquí, el fin de semana que viene el puente, el acueducto, ya
sí.
Como el de nuestra tierra
ya
prácticamente.
Ya quisieran.
Y luego la Navidad. Elvira Lindo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues muy bien.
¿Te gusta la Navidad?
A mí sí. No celebro toda. Celebro la Nochebuena en familia y luego la Nochevieja ya es más tranquila porque nuestros hijos son mayores y ya se va cada uno.
Ya salen ellos, ¿verdad?
Sí, sí,
y ya
sí.
Se queda la tranquilidad en casa. Pues está muy bien.
Muy navideño.
Muy navideño, es verdad.
Sí, es verdad.
Muy navideño. Sí,
es como de renos y cosas.
Abrigadito,
de
eso, sí, eso, sí. Es, eso está muy bien. Bueno, estuviste en el teatro el otro día, María, y vino encantada. Dice, solamente me he puesto de pie dos veces. Dice, y esta ha sido una de ellas.
Solamente me he puesto de pie dos veces. Una, cuando vi la obra de teatro de la vida de Edith Piaf.
Yo también,
que fue una auténtica maravilla en la Sala Margarita del Teatro Español. Y otra el viernes, Elvira, te lo tengo que decir, me emocionaste muchísimo. Lloré porque cuenta la historia de su padre a través de un cuento musical.
Sí.
Y si ya la piel se te pone de gallina un poquito escuchando la música, cuando escuchas la voz de Elvira narrar esa historia, es alucinante, de verdad. Yo recomiendo a los oyentes a que se pasen por el Fernán Gómez porque va a estar hasta el 15 de diciembre y me parece tan bonito el hecho de que a través de la música podamos viajar por el Madrid de aquellos años.
Y es verdad, además, una historia que viene de lejos por parienta, en este caso lejana, ¿no? La historia de tu padre.
Sí, bueno, la cosa es que hace 3 años vino a verme una pariente lejana, es una músico de 30 y tantos años, María. Ella vive en Berlín, toca en Berlín, etcétera, y entonces, como tocan en orquestas, de vez en cuando se reúnen músicos para tratar de hacer cosas como más alternativas, ¿no?
Sí.
Entonces, ellos quieren montar un grupo en el que haya una relación de la literatura con la música, y vino para pedirme un texto. Entonces, a mí se me ocurrió en ese momento que el texto que les podía escribir podía establecer una relación entre mi padre y su familia, porque esta es la historia de mi padre. Fue enviado en 1939 a Madrid por su familia, que es algo que se hacía en esa época bastante, que era quitarse una boca.
Claro, claro,
¿no?
Claro,
entonces,
para dar de comer. Sí,
sí, entonces lo mandaron, pero claro, Madrid era una ciudad muy complicada en ese momento. Y entonces lo mandan con una tía soltera aquí, ¿no? Que no lo trata muy bien. Entonces es el vagabundeo de un niño de 9 años,
sí,
por un Madrid triste que acaba de terminar la guerra y por un niño que está muy solo y que no sabe lo que hacer.
Podría ser Dickens perfectamente, ¿no? Es
sí,
el Londres
podría,
que dibuja.
Podría ser Dickens y podría ser cualquier niño de, porque esta obra la estrenamos en Berlín hace un año. Y allí sucedió lo mismo, había un público alemán, estaba con subtítulos, como en las óperas, y claro, todo el mundo tenía padres, abuelos,
claro,
que habían tenido historias.
Se identificaban con él.
Claro, yo en un principio pensé, es la historia de mi padre, pero ahora, viendo las reacciones, yo veo que todo el mundo está pensando en su familia.
Pues Elvira, enseguida nos metemos de lleno en el niño y la bestia podría ser esa tía, o también la propia ciudad, ¿no?, que lo engulle. Enseguida vamos con ello. Luego tenemos a Alfred López. Siempre que saca un libro hay que leerlo porque es divertido y aprendes mucho.
Divulga muy bien y vamos a hablar de política y de historia. Eso no estaba en mi libro de Historia de la Política, editado por Almuzara. Es una colección que nos gusta mucho porque son libros que van con pildoritas, ¿no?
Totalmente.
Contando anécdotas.
Fíjate que hay cosas de la historia que se nos escapan. Por ejemplo, el teléfono rojo, ¿no?
Uh-huh.
Entre la Casa Blanca y Moscú, pues no existía como tal, no había un teléfono rojo, además eran más teletipos y con submarinos y estas cosas, no fue hasta Bush y Gorbachev que sí que existió un teléfono. Tú sabes que Bosco fue alcalde. ¿Quién era Bosco en Sunol? Un perro. Un perro alcalde. Esto es fuerte, ¿eh? Y además que es cierto. Y luego tengo aquí la historia de un marido que le salió el tiro por la culata, nunca mejor dicho, porque es Susan Salter, una mujer de Kansas, que creó su propio partido. Y el marido creyendo, bueno, dejadla, que no va a salir, pues fue la que más papeletas recibió y finalmente bueno, pues le dio así al marido en toda la boca. Historias interesantísimas. Ahora hablamos con él y nos lo cuenta.
Y llegaremos a la una hablando del siguiente tema. Os voy a leer un titular. Los psiquiatras exigen que la edad legal para jugar sean los 21 años. Vamos a hablar de adicciones y otros trastornos mentales, entre ellos la adicción al juego, y lo vamos a hacer con el doctor Francisco Ferre, que es jefe del Servicio de Psiquiatría de Adultos del Gregorio Marañón. No me gustaría olvidarme de hacer esta pequeña mención, recordar que hoy es 1 de diciembre, que se celebra el Día Mundial del SIDA y que es una oportunidad para concienciar, educar y mejorar la comprensión del VIH, y que, por favor, que el uso del preservativo está ahí,
no,
pues,
que vamos,
pues,
a
para hacer uso de
a
ello.
La campaña está del Póntelo, Pónselo, parece increíble, pero ha vuelto el
SIDA. Es que hay cosas que uno piensa que, como las has vivido en tu generación, ya están muy claras para la siguiente, pero la siguiente no. Es completamente inocente. La gente joven es joven y comete, yo qué sé, y tiene una vida, y bebe, y sale, y, claro. Y por mucho que tú aconsejes el uso del preservativo, pues de repente una noche no se usa.
No se usa, efectivamente.
Y esa noche, o sea, yo entiendo que tiene que haber campañas y prevención y educación, etcétera, pero siempre va a existir un riesgo en esa etapa de la vida.
Totalmente.
Que se llama juventud.
Pues como esto del juego que comentábamos ayer también, Elvira, que es curioso, ¿no? Como campañas, productos, el tabaco, por ejemplo, dejó de patrocinar el motociclismo, o el alcohol de determinada graduación no se puede anunciar, pero sin embargo ahí tenemos eso, las casas de apuestas, que además se ponen de una manera, y yo cada vez lo veo, más estratégica, al
sí,
lado de colegios,
de institutos.
Claro, y la ludopatía, porque podrán decir libre mercado y todo lo que tú quieras, no, somos muy hipocritones en ese sentido, ¿no? O ayer hablábamos de las bebidas energéticas, que son criminales, y hay chavales que las consumen y no les piden tampoco el carnet, pues lo mismo con la ludopatía, y que patrocina algún deporte.
No, y me alucina que haya personajes famosos que...
Esto, es ganen, que pongan cara.
Ganen dinero haciendo anuncios, sí, de juego, cuando es una droga.
Totalmente.
Y está siendo una droga peligrosísima.
Y destruye familias. Vamos ya con el niño y la bestia.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Aunque el título sea El niño y la bestia, Elvira, no podemos decir que la obra precisamente vaya dirigida a niños, digamos,
no,
que no nos lleve a error ni a confusión, ¿verdad?
No, incluso le han puesto a partir de los 14 años. Está bien, porque un chico de 14 años lo entiende todo, pero no es para niños, es demasiado, tiene un punto dramático que no me parece.
Claro, cuento musical, fíjate que siempre me viene a la cabeza cuando escucho cuento musical, que nos hizo mucho daño en el conservatorio, Pedro y el lobo de Prokofiev, ¿verdad?
Sí.
Uf, entonces fíjate, habiendo ya este tipo de cosas, Elvira, me parece fantástico que puedan incluso, bueno, pues interpretarse en las aulas de conservatorio cuando pues, sigáis rodando. Cuéntanos la historia de este niño que con 9 años no le queda otra que crecer aceleradamente.
Sí, bueno,
la de
yo,
tu padre.
Claro, la verdad es que fue una generación, yo creo que se victimizó muy poco, la de los niños de la guerra, ¿no? Y todos hemos pensado luego que poco preguntamos a nuestros padres, que poco sobre detalles, ¿no? Entonces esto es una historia que contaba mi padre a lo largo de su vida, pero cuando éramos pequeños la contaba como si hubiera sido un pequeño héroe, es decir, como una aventura,
hombre, claro,
¿no? Luego lo que pasa es que cuando se hizo mayor se dio cuenta de que del estado de desamparo y orfandad que había tenido en Madrid, porque es que para un niño que no va a la escuela, que no hace nada y está dando vueltas por Madrid, pero en aquel momento había muchos niños que habían dejado de ir a la escuela y estaban paseando por ahí. A mí me sirvió, por un lado, el relato de mi padre y, por otro lado, algunos libros que hablan de cómo era la vida cotidiana. Es lo más difícil de imaginar. Yo creo que se ha escrito sobre la guerra, se ha escrito ya sobre la posguerra, ya entrada la posguerra, pero ese momento en el que, digamos, se declara la paz pero una ciudad sigue devastada por
las
el trauma que ha vivido.
Claro,
entonces,
sí.
Ese momento es muy extraño, se queda como en una especie de limbo, ¿no? Y ahí puedes imaginar un niño que está solo, que es muy inteligente, que quiere unirse a los otros chicos, quiere tener amigos, quiere que pronuncien su nombre, que pues entonces él, al final, un poco harto de esta soledad, pues traza un plan y lo sigue hasta que encuentra un poco de calor. Y eso es lo que contó mi padre toda la vida.
Es curioso cómo vamos a buscar historias, ¿no?, fuera de nuestro entorno, y muchas veces las mejores están en nuestra familia.
Claro.
En el escenario, Elvira va a estar acompañada de 6 músicos.
Sí.
Y el contexto es tan sencillo como el de un hospital, ¿no? Una sábana que te separa de tu padre en los últimos días de su vida, donde explicas que vas a hacer un viaje en el tiempo con él, en un tiempo en el que tú no estabas. A mí me gustaría saber cómo nace esto. Y creo que se empezó a representar cuando tu padre ya había fallecido, ¿verdad?
Sí, porque yo no sé si me hubiera atrevido a hacerlo si mi padre hubiera estado vivo. No lo sé. Aunque yo creo que si él hubiera visto la simpatía que provoca el personaje, la piedad del público y los aplausos, ya se hubiera tranquilizado, ¿no? Pero claro, mi padre a lo mejor, pues como todos los padres, a lo mejor siempre hablaba muy mal de esa tía que le pegaba, o de su madre muchas veces, de su propia madre, ¿no? Pero claro, no sé si él hubiera querido verlo por escrito, porque ya sabes que las familias, todo el mundo piensa, no, pero en fin, esto es una cosa nuestra,
¿no? Sí. Guay. Pero es cierto lo que dices, Elvira, que esa generación silenciosa, uh-huh, ¿verdad? Porque ahora no es una sociedad de pataleta, ni mucho menos, aún pudiendo haberlo sido.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Y es que, mira, me ha venido a la cabeza una frase de mi abuela, que también, pues, huérfana, con 13 años, y fíjate qué vidas tan duras. Y decía, dice, lo poco asusta, dice, y lo mucho amansa. En el sentido de que cuando tienes poquitos problemas pareces que se te cae todo encima. Pero yo creo que fue una sociedad que sufrió tanto que al final acostumbrarse a eso, ¿no?, pues termina por amansarte, ¿no?
Claro, y también hay una reacción, yo creo, de vitalidad. Es decir, que si tú has tenido una infancia traumática, como fue para los niños de la guerra, después lo que quieres es prosperar, trabajar, tener hijos, reproducirte, cambiar el mundo, y no te queda tiempo, ¿no? Entonces, ya te digo, yo me arrepiento. Yo es que hay muchos detalles de mis padres que no conozco, simplemente porque no les pregunté. Y esta historia la había oído muchas veces y la fue contando mi padre, como otras a lo largo de la vida, pero no contaba muchos detalles ni hacía que sintiéramos pena de él en absoluto.
Pero es verdad que, hombre, inocular el odio y la rabia, y lo estamos viendo hoy, uh-huh, en día, es sencillo, y contaminar, sí, a las nuevas generaciones. Pero es verdad, y creo que por lo que entiendo, que es el niño y la bestia, pues tú misma lo has dicho. No pregunté, pero es que ellos tampoco, no sé, pues que querían recordar aquello o contar. Otra palabra es que además la de ojalá no viváis nunca,
claro,
una guerra,
es que además
con lo
yo creo
que conlleva.
Que es que vivieron luego ya dos épocas muy distintas. Tú los ves en las fotos de los álbumes familiares. De repente llegan los años 70. Nosotros vivíamos, mi familia, a mi padre lo habían destinado a Palma de Mallorca. Estamos llenos de colores, de perritos calientes.
Es que del blanco y negro al color.
Claro. Entonces, pues lo otro quedaba para ellos, quedaba muy una etapa muy estanca y muy muy olvidada. Yo creo que sus padres sí que decían, no habéis pasado hambre como en la guerra, etcétera, pero eran mis abuelos, no la generación de mis padres.
De tus padres.
Totalmente. De hecho, luego vino el baby boomer, ¿no? Tú eres eres fruto de esa generación, quiero decir.
Pero incluso cuando ellos eran novios. Es que yo voy a publicar un libro en febrero. Voy a publicar un libro en febrero y esta es la última historia del libro, lo que yo hago en el teatro, ¿no? Entonces, por eso he estado buceando mucho, mirando con más atención las cosas de mis padres, cartas que se enviaban, etcétera y tal. Y lo que sí que me he dado cuenta es que hay una especie de condescendencia hacia los que han sido nuestros padres. Parece que han sido menos parece que nosotros descubrimos la pasión, el amor, el sexo, todas esas cosas. Entonces tienes que mirar con atención al pasado, ¿no? Y yo veo unas fotos de mis padres de novios y los veo absolutamente enamorados, ¿sabes? O sea, como fotos que son un poco raras para la época, que era más puritana, pero mis padres están muy abrazados, se nota el deseo, salta a la vista.
Cómo ha cambiado el cuento, ¿eh? Y nunca mejor dicho.
Sí, sí, sí.
Bueno, el niño es Manuel, la bestia es la tía, que además tiene la mano un poco más larga que su madre. Lo mejor para combatir la locura, lo que dice Manuel, es salir a la calle. Y a través de la música vamos a pasar por Atocha, por El Rastro, por Madrid, esas calles que estaban llenas de lavanderas, por el río Manzanares también. Cuéntanos la historia de estos músicos que vienen de Berlín y que hasta ahora, bueno, van a ser tuyos hasta el día 15 de diciembre.
Los músicos vienen de allí, han venido con ella,
sí,
claro,
bueno,
entiendo.
Son fantásticos.
El pianista, de hecho, creo,
es
¿no?
El que compositor.
Eso, es el compositor de la música y hizo un paseo por Madrid para inspirarse de alguna manera.
Qué
Las
bueno.
canciones que vamos a escuchar son María de la O, La Violetera. Pero cuéntanos, Elvira.
Mira, ellos hicieron un sexteto. Entonces yo les entregué el texto. Jarkko Rihimäki es finlandés, es el compositor de la música, vino aquí a Madrid, dio una vuelta conmigo por los escenarios de y la música suena preciosa. Hay dos coplas clásicas, una es María de la O, la otra es La Violetera. Es muy bonito porque él ha hecho un arreglo de María de la O a ritmo de tango, porque en Finlandia hay Estas son cosas curiosas. En Finlandia hay mucha afición al tango.
¿Qué me dices?
Sí, sí. Entonces ha hecho un arreglo de María de la O a ritmo de tango maravilloso. Y luego ha hecho piezas que a mí me emocionan mucho porque las piezas, aunque nosotros lo hacemos todo seguido, todo está todo es un conjunto. No es que la música suene por un lado y yo por otro, pero las piezas que van sonando a lo largo de la ópera, pues yo qué sé, se llaman Atocha, Lavapiés, Manolo. Manolo como mi padre, y a mí me emociona mucho, y él vino aquí, paseamos, leyó el texto y ha hecho una música extraordinaria. Y luego, pues eso, hay un violinista que todos viven en Berlín. Él procede de Argentina, Jarkko de Finlandia, Ander y Lander del País Vasco, hay una catalana, hay un inglés. Y luego está María Lindo, que es de mi familia de Aranjuez.
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, es que en tu familia es Manolo y hay otro Manolo, más pequeño.
Sí.
Manolito, ¿no?
Oh, Manolito, que además
Manolito.
Ha cumplido 25 años.
Yo nunca
años.
Pensé, cuando le puse Manolito, nunca pensé
no pensaste,
en mi padre.
No,
yo no pensé
padre.
En mi padre, sino, bah, me pareció...
¿Y qué haría ese Manolito gafotas en el mundo mundial
sí.
con una tablet?
Pues eso es complicado, porque cuando yo lo escribí, ahora tengo que empezar a pensarlo, porque... He firmado un contrato con una productora de cine americana y quieren hacer una serie.
Es que las pelis que se hicieron eran divertidísimas.
Sí, la primera, la segunda no me gustó.
Sí.
Pero y quieren hacer una serie. Y claro, a todo eso pues hay que incorporar ya el mundo tecnológico, que cuando yo escribí los Manolitos no estaban... Me resultaba
es que
un poco más
juego,
sencillo.
Es ingenio, es
totalmente.
Ironía.
Claro.
Y entonces...
Todo esto de la informática hay que meterlo, pero no es algo que me apasione.
Lo sé, me imagino.
Y además va a haber un Manolito adulto que irá a la universidad. De momento está en stand-by y además el viernes cumplió 25 años, creo que lo recordaste en redes.
Sí.
¿Cuáles son los comentarios que te hace la gente? Porque yo te reconozco que a mí Manolito ha acompañado mi infancia y te lo agradezco enormemente.
Pues muy cariñosos, muy cariñosos. Manolito se sigue... leyendo, es como una especie de clásicos en las escuelas y tal, pero claro, también es verdad que hay una generación ya de gente que primero eran Erasmus hace unos años y ahora ya son profesionales, y entonces ya es una generación que dice, yo me hice lectora gracias, o me hice lector gracias a tus libros.
Claro,
me emociona
claro.
mucho, me crea sentimientos encontrados, porque también pienso cuánto tiempo ha pasado y, ¿sabes? Y...
Bueno, pero esa obra está ahí, porque fíjate, el niño y la bestia, y vuelves a un niño que es tu padre en este caso, ¿por qué te acercas a la infancia? Está ahí todo, ¿no? Es la única patria, como decía aquel,
sí.
¿no? La infancia.
Bueno, a mí siempre me ha interesado mucho desde un punto de vista psicológico. De hecho, en El niño y la bestia, yo lo hago casi como una descripción de la psicología del personaje. A mí me sirvió mucho pensar en mi padre, en el padre que yo había conocido, que era pues un hombre, o sea, decíamos que ellos no contaron su propia historia, pero su forma de ser, yo creo que era una consecuencia de la infancia que ellos habían vivido. Entonces mi padre era una persona vividora, extravagante, hombre de calle, de bares, de fumador, sí, un hombre muy vividor. Y tenía muchas manías y cosas, era muy peculiar, ¿no? Entonces, a veces tenía un carácter demasiado fuerte, era autoritario, en fin. Yo lo quería muchísimo como era. Entonces, lo que hice es pensar en cómo era de mayor para tratar de saber cuándo nacieron todas esas características de su carácter. Y yo creo que están muy relacionadas con el desamparo que vivió en la niñez. O sea, como que tracé una línea entre lo que yo conocí y el niño que yo estoy describiendo.
La infancia te forja al final.
Yo creo que
claro.
Sí, hombre, tienes unas marcas de fábrica, de genéticas y tal, pero yo creo que lo que vives desde que naces hasta los 10 años es algo... lo vemos desde los niños que quedan desamparados en una institución o algo así... vemos que tienen retrasos psicológicos y físicos, sí. También, entonces, o los niños que están mucho tiempo en los hospitales, o los niños a los que nunca se ha abrazado. Hay una cosa, y siempre me han interesado esas cosas, hay algo que me resultó muy curioso haciendo una entrevista a gente de los centros de las casas de acogida, los que acogen a niños durante un tiempo, ¿no? Antes existía la teoría, que también existía en los colegios religiosos, de que no había que apegarse mucho a los niños, porque, bueno, al fin y al cabo ellos iban a dejar el colegio, iban a dejarse... O sea, que todo lo que no permaneciera en el tiempo había que mantener una distancia.
Una distancia,
¿no?
Fíjate.
Ahora la teoría,
ha cambiado mucho.
Claro, ahora la teoría es completamente distinta. Aunque tú tengas a un niño solamente un año de su vida... Todos los abrazos, el cariño, el apego que tú tengas, eso es como una batería que él
bueno,
va a tener.
Bueno, y expresar un te quiero.
O sea, claro, claro, sí. Claro. Pero que antes se decía, bueno, como este niño se va a ir a otra casa
sí.
Luego...
¿Para qué? ¿Para
pues
qué
es
me voy
mejor
a...?
Para que no sienta una decepción y tal. Efectivamente, el niño puede irse disgustado, pero lo que el niño se lleva
ahí
en
está.
El corazón es que alguien le ha querido, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues yo creo que a mi padre le faltaron algunos, o sea, mi padre creo que esa asignatura pendiente llegó cuando conoció a mi madre.
Yo creo y que ahí ya es... derrochó amor.
Bueno, porque mi madre era una persona llena de amor, entonces...
Es curioso porque además en el cuento lo describe muy bien, ¿no? Fíjate, él que tiene, bueno, no miedo a su tía, pero su tía se porta muy mal
sí.
Con él y cuando...
Es una Rottweiler, ¿no?
Cuando ve a la tía vestida de enfermera, pues le causa admiración.
Sí.
Al final es curioso cómo un niño, desde su pequeño mundo, se va creando sus pequeñas historias en la cabeza. O cómo sustituye un niño los recuerdos de la guerra, pues yéndose al retiro, por ejemplo. E intentando evadirse.
Es muy bonita la música, porque la música va recorriendo Madrid.
Te lleva, te pone en el contexto.
Entonces,
sí.
Él va a la Casa de Fieras.
Hombre, y en el retiro, sí, la antigua Casa de Fieras.
Y entonces, en ese momento, la música se vuelve súper descriptiva, parece una percusión africana. Porque
sí.
hay animales salvajes
claro.
Y tal, ¿no? Y todo eso, yo estoy contando el cuento, ¿no? Y lo que a palo seco sería muy difícil, yo estoy como bailando, ¿sabes? Porque estar contando algo y tener como detrás como... ¿Sabes? Como unos tambores.
Hombre,
ahí
qué maravilla,
¿sabes?
Qué maravilla.
Sí, 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 sí.
Que lo puedes
Oye,
escuchar con los ojos cerrados,
pues,
¿eh?
Claro.
Porque te vas a ir a esa época y a todos los contextos. Y me gusta mucho porque Manuel, al final, es uno más de Madrid. Es que es verdad que Madrid es una ciudad que acoge.
Sí, sí. A todo el mundo, ¿no? En ese
sí.
Sentido, todo el mundo se siente madrileño. Digo, lo de la enfermera, me ha llamado la atención. La enfermera tiene allí como... Y ojo, con todo nuestro respeto, que además hace poco hemos hablado de un libro sobre la ética del cuidado. Ella era enfermera y filósofa. Fíjate qué tándem tan interesante, ¿no? Y te hacen un trabajo maravilloso, no todas, las hay también que dices, madre mía, la que me ha tocado, como en todas las profesiones, pero la enfermera tiene ahí el punto de las pelis de miedo, siempre hay una enfermera,
sí.
Siempre...
La inyección.
Sí, sí,
sí, sí,
¿no?
Sí,
el
sí.
Punto de maldad, de si
sí.
Me va a engañar, si no,
sí.
Y es curioso que disfrace, o sea, que pongas a la tía de
Para mí,
de enfermera.
La bestia sobre todo es la guerra, porque yo creo que cambia los comportamientos de la gente, es una
Hombre, claro.
Situación tan traumática... que a lo mejor, pues, quien esta mujer en otra circunstancia, pues a lo mejor hubiera sido educada de otra manera y hubiera sido de otra manera. Lo que pasa que les tocó vivir tiempos muy difíciles.
Me estoy acordando de... Es que es una peli de casi de referencia por lo que fueron también aquellos años ya de posguerra, del desencanto, ¿te acuerdas? Mm. De Jaime Chávarri, sí, durísima. Sí, sí. Y que decía Leopoldo María Panero cuando está en el psicólogo, o sea, en el psiquiátrico ya. No, esto es la de después de tantos años, la que hizo Ricardo, sí, Franco. Y dice algo así como dice, claro, dice aquí, dicen, pobrecito, déjalo, no le digas, no le regañes, porque ha sufrido mucho. Dice, precisamente porque han sufrido mucho son los mayores hijos de, sí, 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 que he conocido nunca. Sí. Y es verdad, ¿no? O sea, al, sí, final, sí, te, sí, das cuenta que, sí, que, sí, se imprime, sí, carácter a la,
sí,
fuerza.
Sí, 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 es como una especie de venganza, eso, contra, es, el mundo.
Todo tiene una explicación. Y contra sí mismo. Eso es, el comportamiento.
Elvira, un placer que hayas estado con nosotros.
Pues qué bien, qué mañana de domingo, ¿ves? Más al gusto que he estado.
Tenemos
aquí
hasta churros, no te hemos ofrecido, pues si te quieres llevar un churro, tuyo es.
Me regalaste una velada preciosa el viernes, pues yo te he regalado una mañana de domingo estupenda.
Muchísimas,
¿qué te parece?
Gracias.
Pues muy,
pues,
bien. Que vayan al Niño y la Bestia en el Teatro Fernán Gómez hasta el
15 de diciembre, de martes a sábado a las 8:30 de la tarde y los domingos a las 7:30 de la tarde.
Muchísimas gracias, Elvira.
Nada, vosotras cuando queráis.
Adiós.
Un beso grande.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.